para chuparse los dedos. Aquí en la COPE.
Lo bordamos. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asegura que con la muerte de Silvio Berlusconi se va uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia. Dice que, además, por él, en su honor, deben intentar evitar disputas en la coalición del actual gobierno. Recordemos que Berlusconi ha muerto a los 86 años a causa de la leucemia que padecía. Este miércoles se celebra el funeral de Estado en la Catedral de Milán. Segunda, la Generalitat de Cataluña pasa a tener la tutela legal del hijo de la mujer asesinada en Cornellá a manos de su pareja. De momento está viviendo con otros familiares. La mujer de 39 años, hondureña, fue asesinada en el piso en el que vivía, donde también fue detenido el autor de los hechos. No tiene antecedentes penales ni denuncias previas. Mañana pasará a disposición judicial. Y tercera, detenido un hombre en Leioa, Vizcaya, que durante 3 horas se había atrincherado en su vivienda. Varios vecinos han denunciado que arrojaba objetivos de su piso y que incluso le habían visto armado. En el interior de la casa, los agentes han encontrado varias armas blancas, entre ellas katanas y armas cortas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay ocasiones en las que la vida real supera las escenas que vemos en el cine. ¿Te acuerdas del tsunami del sudeste asiático en 2004? 5, 4, 3, 2, 1. Aquellos relatos de historias de los supervivientes fueron increíbles, al igual que la de aquellos jugadores de rugby que se estrellaron en los Andes.
¿Recuerdas a la gente, su heroísmo? El milagro de los Andes, así lo llamaron. Pero al enfrentarte a la soledad, sin una sola cosa...
En las últimas horas hemos vivido una de esas historias alucinantes, difíciles de explicar.
Fue el pasado lunes 1 de mayo cuando esta aeronave Cessna 206 desapareció mientras cubría la ruta Araraquara-San José del Guaviare. A bordo de ella iban 7 personas. En la cabina del avión fue encontrado el piloto y unos metros más adelante los otros 2 adultos que iban en la aeronave. Pero de los niños no había rastro.
Última hora en Noticias Caracol.
40 días han pasado desde su desaparición hasta que el ejército y un grupo de indígenas encontró a estos 4 menores en medio de la selva. Hoy te quiero hablar del milagro de esa selva del Amazonas que ha dado esperanza a toda Colombia. Sobrevivieron a un accidente aéreo en el que viajaban junto a su madre, el piloto y otro adulto. A partir de ese momento lograron sobrevivir 40 días entre los peligros en mitad de la selva. Esta tremenda historia se explica teniendo en cuenta diferentes elementos.
Los protagonistas.
Lo primero toca hablar de sus protagonistas, esos 4 niños que desafiaron a la naturaleza y aguantaron 40 días esperando a que alguien les rescatara. 4 niños de la etnia Huitoto, a la que pertenecen cerca de 9.000 indígenas a lo largo de los cursos de los ríos Caquetá y Putumayo, en el sur de Colombia. Yo he tenido la suerte de nadar en ese lago del Putumayo y de navegar entre el Amazonas y el río Caquetá. Son comunidades nómadas, suelen subsistir desplazándose cada pocos años por la selva. Pero volvamos a los niños, empezando por la mayor. Se llama Leslie Jacobo Bombaire y se ha convertido en una auténtica madrecita de sus hermanos con tan solo 13 años. Ha sido la encargada de cuidar de los otros 3 en una auténtica odisea. Así lo contaba su abuela, Fátima Valencia, nada más enterarse de la noticia.
Yo agradezco mucho a mi nieta, ella es muy guerrera, de verdad, ella es muy guerrera, y yo tengo que agradecer ante mi Dios y ante ella todo, ojalá que le dé fortaleza y ánimo. Yo sé que ella luchó mucho por la bebecita de la hermanita de ella.
Luego están los otros pequeños, Solegni Ranoque, de 9 años, Tien Noriel Narroque, que acaba de cumplir 5 estando perdido, y Christine Neriman Ranoke, que ha cumplido un añito la cría durante la asombrosa travesía. Su abuelo Fidencio, días antes de que fueran rescatados, sabía que sus nietos estaban vivos.
Ellos ya están acostumbrados a estar en la selva. Y usted sabe que uno es el pacto del accidente que sucedió. Y pues ellos quedan como con ese temor y ellos se esconden, ¿sí? Se esconden, tienen desconfianza al ver, digamos, el pacto que pasó con la mamá. Y ellos pues no saben. Ellos no se dan como la cuenta de que lo están buscando o de pronto alguien lo puede joder. Bueno, ellos son niños.
El escenario.
El escenario es la selva preamazónica, por decirlo así. Cuando uno está en el trapecio amazónico en Colombia, en la capital de la comarca, que es Leticia, es impresionante porque en un paso estás en Colombia, al otro lado del río Amazonas estás en Perú, y si cruzas una calle de Leticia, te encuentras en Brasil. Es una frontera de esas triples fronteras, es absolutamente mágica. Si te metes Amazonas adentro, pasas por Zaragoza, ¿sí? Al norte está Pamplona, pero en el sur de Colombia está Zaragoza, y llegas al lago y al río Putumayo. Un poquito más al norte, selva profundísima, aquello es imposible de caminar un metro sin unos machetes, llegas hasta el valle del río Caquetá. Si siguieras caminando hacia el oeste de Colombia, llegarías a Florencia, donde estuvimos nosotros hace muy poquitos meses. Como te digo, la zona es tan hermosa como peligrosísima. Los mosquitos te ocupan como medio dedo. Hay animales salvajes. El ruido de la selva es infernal. Hace un calor húmedo insoportable. Pero a la vez es uno de los paisajes más alucinantes que veré en mi vida.
Los hechos.
Tras 40 días que tuvieron en vilo a todo un país, la denominada Operación Esperanza, llevada a cabo en la espesura de esa selva del departamento del Guaviare, ha concluido con éxito con el rescate de los niños. Una historia que comenzaba el pasado 1 de mayo.
Mira, como a las 9 de la mañana me dijo, Olga, ¿cómo están las niñas? ¿Cómo estás tú? Entonces ya el lunes no alcanzó a comunicarse con nosotras. Yo extrañé llamada porque siempre que aterrizaba nos llamaba para saber cómo estábamos. Siempre pendiente de nosotras, pero ese día no alcanzamos a hablar, solamente hablamos el día anterior, el domingo.
Tras esos días, y ese acaba de escuchar a Olga, la mujer del piloto que realizaba el trayecto entre Araraquara y San José del Guavire, la capital del estado. Su rastro desapareció en la espesura de la selva, viajaban allí los 7 ocupantes, 2 adultos, 4 menores, el piloto. 14 días después se encontró la aeronave literalmente estampada. Así lo contaban en Caracol TV.
6:42. Mucha atención, que las autoridades le confirmaron a Noticias Caracol que fue hallada la avioneta desaparecida desde el pasado 1 de mayo con 7 ocupantes, entre ellos 4 menores de edad. La aeronave fue encontrada en zona selvática entre el Caquetá y el Guaviare. Se encontró solo un cuerpo, que sería el del piloto del avión, y se desconoce la suerte de los otros 6 ocupantes.
Minutos después se confirmó la muerte de la madre de los pequeños, que se encontraba a pocos metros de la avioneta. Faltaban los 4 menores, claro. Manuel, su padre, comentaba cómo fue el momento en el que tuvieron que abandonarla.
Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse, y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos.
Se monta de inmediato unos equipos de búsqueda a la desesperada, llenos de esperanza. Lo contaba el coronel Juan José López.
Ellos han encontrado algunos rastros de frutas que han dejado y que no tienen mucho tiempo de haber sido consumidos, que tienen mordidas humanas y eso nos... igualmente también se encontró un sitio donde ellos posiblemente habían estado resguardándose, y estamos tratando de seguir el rastro, pero dentro de la complejidad de la selva es bastante difícil alcanzarlo.
Casi un centenar de indígenas se unieron a la búsqueda para aportar sus conocimientos sobre el terreno y apoyar a los cientos de militares participantes en la Operación Esperanza. El 24 de mayo, se hallaron en dos lugares de la selva pañales, un accesorio de móvil, una tapa de tetero, una toalla. El perímetro se iba acotando con cintas para poder ayudar también a los niños a ubicarse. Lo explicaba el coronel Fausto Avellaneda.
Vamos a colocar unas líneas guía, unas líneas de vida, con unas cintas que determinan la palabra peligro, y encima de ellas vamos a tener unos silbatos para que los niños tengan una herramienta más, la cual puedan emplear para que nuestros sombreros pues puedan encontrar.
Un mes después del impacto, las autoridades mantuvieron la esperanza de encontrar con vida a los pequeños, pese a la dificultad de esa espesa selva del Guaviare, donde la visibilidad se reduce a 20 metros. Los helicópteros volaban bajo, ponían en los altavoces el sonido de la abuela pidiendo a sus nietos que salieran del escondite. Así hasta llegar al 9 de junio, 40 días después del accidente aéreo. El gobierno confirmaba que los cuatro menores habían sido encontrados con vida. El presidente de Colombia es Gustavo Petro.
Estaban solos, habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de la paz y los niños de Colombia.
La pesadilla había terminado, la noticia alegraba a todo el país y a nosotros como hispanos y como españoles, pues como si esos niños fueran nuestros.
El rescate.
Hablamos de un lugar con espesas arboledas, con un clima adverso, con mucha humedad. Más de 100 militares y unos 70 indígenas formaban parte del operativo Esperanza, un dispositivo en el que llegaron a recorrer más de 2.000 kilómetros ayudados por helicópteros, por perros. El general Pedro Arrulfo Sánchez es el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia, el oficial que lideró la Operación Esperanza. Son nuestros boinas verdes. Mi general, buenas noches.
Buenas noches, me alegra muchísimo escucharlo y gracias por esa excelente explicación de esta operación especial Esperanza.
Yo es que tengo la suerte, mi general, de conocer la zona, de haber estado en Leticia, Amazonas arriba, de conocer el Valle del Caquetá, haber estado en Florencia, en Armenia, y se me pone la piel de gallina pensando en esos niños. Si me permite una pregunta personal. Ayer vi un vídeo que se ha hecho viral en España y que amigos míos militares me lo enviaron ayer, en el que usted cita a Pedro Calderón de la Barca. Me parece un mensaje precioso. ¿Me lo puede repetir?
Sí, es parte de un fragmento hermoso de Pedro Calderón de la Barca. Le agregamos una palabra que es: la milicia no es más que una religión de hombres y mujeres honrados.
Mi general, le pregunto al padre, que seguro que lo es, ¿cómo se lleva a ver que los días pasan y que no encuentran a los niños? Porque por muy soldado que se sea de operaciones especiales, esa misión parecía imposible, ¿no?
Así lo fue. En algún momento los indicios pasaban en incertidumbre. Fuimos tejiendo ese rompecabezas a medida que encontrábamos los indicios. Recuerdo muy bien un 18 de junio, que anuncié que con los indicios encontrados que dejaban, 18 de mayo, con unos huellas que encontramos, que eran muy recientes, de unas 24, 48 horas, anunciaba que en pocas horas los teníamos, porque dijimos toda la capacidad de fuerzas especiales allá. Habían apenas 7 indígenas también trabajando con nosotros, pero la fuerte lluvia borró de tajo cualquier huella. Y nos preguntábamos, ¿por qué se están moviendo? Hay 3 variables en una operación prácticamente que no se pueden, están bajo el control de uno. Uno era la selva, inhóspita, como ya la describió, pero también hermosa, un paraíso. Por otro lado, el clima, 16 horas al día, en algunos casos lloviendo, lo que no solamente hace que nuestros hombres se mantengan mojados casi todo el tiempo, sino que también inhibe o reduce la capacidad de ver y también de escuchar. Y la otra variable eran los menores. Nos preguntábamos por qué se mueven, Dios mío. Hemos hecho absolutamente todo. Hemos empleado capacidades satelitales, aéreas. Nos hemos inventado muchas cosas más de las que están escritas en los manuales. Y así transcurrió el tiempo y ya las huellas, los indicios los encontrábamos, no cada día, sino cada 8 días o cada 10 días. Así que finalmente ocurrió, a mi manera de ver, el segundo milagro, que fue encontrarlos, pero encontrarlos vivos. El primero, que hubieran quedado vivos del accidente.
Mi general, otra parte que me ha encantado de su discurso es cuando habla, cuando dice algo así como que el 88% de la población de Colombia, yo tengo la suerte de conocerla muy de cerca familiarmente, tienen sangre indígena. Incluso usted habla de su etnia o de su tribu. Eso visto desde fuera es un orgullo absoluto, ¿verdad?
Total. No sé por qué a veces la gente se sorprende de decir eso. El 88% somos mestizos. La mezcla entre los blancos, españoles y nosotros, nuestros ancestros indígenas. Somos el origen de eso. Tenemos ADN de alguna manera de ellos. Es más, mi apellido es Sánchez. Entonces, eso... Quien no se sienta orgulloso de su pasado, pues simplemente es como anularlo y por ende dejar de ser su quien es, su autenticidad. Y eso de alguna manera también orienta a unir a nuestra nación, que debe estar unida, pero para lo bueno, para las cosas en las cuales se promueva el respeto, el progreso, la obediencia, lo legal. Y eso hace... He escuchado algunos que ya dicen, yo también soy de la tribu de los muiscas, tengo sangre de los muiscas, etcétera. Reconocer uno quién es, le permite a uno también mirar cómo será después, cómo podrá forjarse después.
Claro que sí. Una pregunta de nuevo casi personal, Pedro. ¿Va a ser usted el padrino de una de las niñas?
Sí, cuando estábamos a bordo del avión medicalizado de la Fuerza Aérea Colombiana, en el cual iban pediatras, iban expertos neonatales, médicos aeroespaciales, enfermeros de todos los disciplinas para monitorear y analizar el estado de nuestros menores. Don Manuel, el padre de los dos menores, del pequeño de 5 años que también cumplió esa edad en la selva, y de Cristín, la hermosa bebé de que cumplió 1 año también en la selva el 26 de mayo, agradecía enormemente lo que se hizo, lo que hicimos, lograr el posible, lo imposible. Y me dijo, quiero que usted sea su padrino. Para mí eso es un honor enorme, enorme. Yo tengo un hijo de 9 años, con mi esposo en algún momento pensamos tener más hijos o adoptar algunos. Pero esta oportunidad me permite simplemente decir que puedo tener 2, aunque uno sea el padrino de ella. Independientemente de ello, también estaré muy, muy, muy atento de ellos en lo que les pueda servir. Claro. Sé que mi Dios les dio otra oportunidad para vivir y sé que los tiene para grandes cosas. Son unos héroes.
Absolutamente.
Y 40 días ellos, sin las capacidades, sin la tecnología que tuvimos nosotros, pues pudieron sobrevivir. Hubo un momento cúspide de la búsqueda que habían más de 200 personas. Llegaron a haber 93 indígenas y 115 militares que estábamos en la Operación Especial Esperanza. Al final ya solamente quedaban 16 indígenas. Nosotros continuamos con el ímpetu porque es una operación especial de las fuerzas militares llamada Esperanza para hacer lo que hacemos siempre, salvar y proteger vidas. Inclusive en el combate lo hacemos. Este era un contexto un poco diferente, pero el propósito es el mismo.
Claro. Y una última cuestión, mi general. ¿Qué decían los niños, si es que decían algo, durante esas horas?
Pues yo me alejé de ellos. Primero, pues soy un extraño para ellos. Ellos estaban allá en la selva intentando sobrevivir. Y pues el contacto inicial fue entre los indígenas de nuestra comunidad Muruy, 4 indígenas que iban en una célula combinada que formamos con militares de fuerzas especiales, estaban haciendo la búsqueda y ellos lo encontraron. Entonces el primer contacto con un ser humano de la búsqueda fue con nuestros indígenas Muruy, pero tal vez el primer contacto con quienes estaban adelantando la búsqueda fue con nuestro comando, que es un canino, Wilson. La niña Lely dibujó a Wilson en un hermoso dibujo, y él fue el primero que tuvo ese contacto. Un perro que se nos perdió el 18 de mayo, y lo vimos 2 veces nuevamente, pero está entrenado para otras misiones y solamente responde al guía canino. posterior a ese contacto con los niños, los indígenas me dijeron que lo primero que dijo la mayor, que un indígena iba caminando mirando las huellas cuando sorpresivamente la vio de pie Leslie de 13 años con Christine de un año y a su lado su hermanita de 9 años, dijo: tengo hambre. El indígena le respondió: estamos buscando, somos tu familia de la Raracuara, ¿dónde está tu hermanito? Y ella dijo: estaba a pocos metros acostado. Fueron allá, estaba acostado bastante débil el niño, cubierto por un toldillo que los protegía de los mosquitos. Abrió el toldillo y el niño dijo: mi mamá está muerta.
Joder.
El indígena inmediatamente cambió ese discurso y le dijo: pero tu abuela te está buscando y te está esperando. Y el niño respondió: tengo hambre. Y así fueron transcurriendo las cosas y fuimos tejiendo ciertas, o encontrando ciertas respuestas de por qué ella abandonó las tijeras, y era esencial para cortar cosas. Pues Leslie las cortaba ahora las ramas con los dientes, fue lo que nos dijeron. Avanzaron esos cuatro indígenas con los cuatro menores cargados y se unieron con parte de la célula, que eran nuestros militares que estaban buscando en otro sector, pero muy cerca de allí. Y como enfermeros de combate les atendieron, les brindaron los primeros auxilios, que era básicamente revisar sus signos vitales y suministrarle líquidos, nada de sólido, porque los podría matar, a pesar de que ellos pedían ansiamente y querían comer algo, querían comer. Ya se acercaba la noche y ya teníamos conocimiento y habíamos activado la clave milagro. Fue la clave que le dimos a esta operación cuando los encontráramos, para que nadie más supiera de qué se trataba cuando habláramos eso. Cuando escuché esa palabra de mi comandante de la División de Fuerzas Especiales, mi subalterno, el general George Cotua, lo abracé de alegría y confirmamos, nos enviaron una foto y de ahí a la línea de mando que debía hacerse, pero coordinando también simultáneamente la evacuación aeromédica con cuatro más de nuestra Fuerza Aérea Colombiana en la noche, en lo oscuro de la selva y con un clima adverso, para traerlos aquí a donde se encuentran en este momento en Bogotá.
General Pedro Arulfo Sánchez, la piel de gallina, como me están comentando mis compañeros por mensaje, por WhatsApp. Un amigo mío, almirante, esta tarde me decía: qué orgullo, y permítame que se lo transmita. Yo no soy nadie, pero como hispano y hablando el mismo idioma, todo mi aplauso, todo mi orgullo, y así da gusto. Mi general, Pedro Arulfo Sánchez, enhorabuena, suerte y gracias.
Muchas gracias por permitirme, tal vez sea la voz en algunos casos más conocida, pero simplemente es la expresión de quienes hicieron esto posible, de los verdaderos héroes, comenzando por nuestros cuatro menores que sobrevivieron, pero nuestros comandos que hicieron junto a nuestros indígenas que se unieron a esa operación especial, posible lo imposible. En algún momento sentimos demasiada incertidumbre e impotencia, pero es ahí cuando la fe,
claro,
hace que uno se mantenga firme, persista, insista, resista y jamás llegue a existir. Muchas gracias por este espacio, un abrazo muy grande a todos, y también supremamente agradecido, porque estoy seguro que desde allá y desde muchos lugares del mundo elevaron una oración al Dios que fuere, o mandaron una buena energía que se concretó en traerlos, esos cuatro menores, a casa. Continuamos la fase 2 de la Operación Esperanza, que es traer Wilson a casa.
A ver si suerte. Nos conoceremos algún día en persona, mi general. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós.
La recuperación.
Liliana González es la trabajadora social del Hospital Militar en Bogotá, la capital de Colombia. Liliana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Estamos, sinceramente, como decimos en España, alucinando de la aventura de estos niños de lo que han hecho las Fuerzas Armadas y esos indígenas y de lo que estáis haciendo vosotros por sacarle adelante, Liliana. Oye, en lo personal, en tu vida profesional, ¿habías vivido algo así?
No, no había tenido la oportunidad de una experiencia como esta.
Hasta donde me puedas contar, Liliana, ¿cómo están los niños?
En recuperación, en un espacio de resiliencia y de acomodarse a su nueva realidad. De salud van muy bien recuperándose.
Por lo que dicen los psicólogos, los médicos, por tu experiencia, ¿son recuperables? Quiero decir, esa niña, esa madrecita de todos ellos, ¿va a ser una chica, una adolescente, una mujercita normal?
Sí. Sí, claro, desde la orientación del equipo interdisciplinario se busca que desde la resiliencia ella acepte la valentía con la que afrontó la situación y pueda continuar su vida dentro de la normalidad, retornando a su lugar de residencia, a su cultura, a su familia.
Liliana, ¿no tienes la impresión de que hay cosas que solo hacéis las mujeres? Lo digo por esa niña, por esa madrecita de todos. Eso, ese espíritu maternal, solo lo puede hacer ella, ¿no te parece?
Sí, es una habilidad que desarrollamos las mujeres sin sonar feminista. Pero esa capacidad de darlo todo por continuar y por salvar a los que tenemos alrededor.
¿Cómo, hasta donde me puedas contar, cómo os comunicáis con ellos? Porque creo que están muy, lógicamente, muy inexpresivos, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que vienen pues de un espacio de aislamiento de 40 días, y vienen a encontrarse con una realidad donde hay un grupo de interdisciplinario, de profesionales pendientes, atendiendo sus necesidades. No ha sido tan fácil. Pero sí medianamente responden sí, no y sonríen. Tenemos en cuenta que pues igual hay que darles un espacio de tiempo para que se ubiquen, se conecten con su familia, así la verbalización es mucho más fluida, con nosotros un poco distantes.
¿Cómo fue, Liliana, cómo fue el primer contacto? Porque tú les recibes en el hospital, cuando llega esa comitiva militar de policías con los cuatro niños, tú les recibes, intenta describirme, intenta contarme la foto de ese momento.
Bueno, yo les puedo contar que es un momento lleno de alegría, de esperanza, de confrontación, porque a veces nosotros los seres humanos no estamos conformes con nuestro día a día, y ver esos cuatro guerreritos, saber que sobrevivieron 40 días en un clima tan particular, en las dificultades de la selva, pues uno se siente primero afortunado por tener la oportunidad de estar en contacto con ellos, y segundo agradecido porque han sido valientes totalmente, y te confrontes hasta donde tú eres capaz de hacer lo mismo sin quejarte con tu día a día.
He estado escuchando un vídeo, unas entrevistas del general Pedro Raúlfo Sánchez, y decía que esto es un motivo de orgullo y de unidad para todo el país. ¿Cómo está viviendo Colombia esto? Con un país con tantos problemas, un país tan increíblemente hermoso, ¿cómo estáis viviendo esto, Liliana?
Bueno, pues creo que esto ha sido como el bache en la historia, donde nos demuestra que somos capaces, que los colombianos tenemos terrenque, sin importar de qué cultura, hablando de las tribus indígenas, de nosotros, los un poco más citadinos, somos capaces de seguir y sacar nuestro país adelante.
¿Cómo se explica, y ya te dejo tranquila, Liliana, cómo se explica...
No te preocupes.
¿Cómo se explica que cuatro niños puedan estrellarse en una avioneta, puedan ver a su madre muerta, literalmente estampada dentro de la avioneta, y puedan sobrevivir entre arañas enormes en esa selva del Guaviare, entre mosquitos, entre serpientes, entre animales? Humanamente, ¿cómo se explica eso?
Bueno, pues de la parte humana siento que es el instinto de conservación. Vemos cómo ese grupo de hermanos sí se cuidó entre los cuatro y buscó el bienestar de los cuatro. Siento que también pues es la misma situación, la catástrofe aérea les dio a ellos como la fuerza necesaria para sobrevivir. Y creo que lo más valioso de todo esto es la cultura a la cual pertenece. Porque como indígenas de nuestro país, reconocen muchas cosas que para nosotros la vida citadina no nos permite. entonces sabían por dónde caminar, sabían qué cosas comer, qué cosas no tocar. Y es lo más valioso que tiene esta familia, su cultura.
¿Qué lección de vida, qué lección de fuerza y qué lección de patriotismo estáis dando al mundo, Liliana? La trabajadora social del Hospital Militar de Bogotá, no sé, como hispano y como latino y como casi casi compatriota de Colombia, muy orgulloso de todos vosotros. Liliana González, gracias.
A ustedes muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Uf, vaya reportaje, ¿eh? Hoy hemos hablado del increíble rescate de esos cuatro menores que durante 40 días han sobrevivido como han podido en plena selva colombiana. Un auténtico milagro, un orgullo para todos los que hablamos ese mismo idioma, que es el español. Un milagro que ha puesto en vilo a un país, a medio mundo, que ha demostrado, una vez más, que hay historias cuya realidad supera siempre a la ficción. Piel de gallina, palo.
Sí, madre mía, ¿eh? Como la mano cuentan y todo, sí.
Ya ves. Digo, que nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, ¿sí? Hablamos de otras cosas porque hablamos del seguro de hogar de Línea Directa, que ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo aunque no estés en casa. Fíjate, con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento, cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 91 917 700 700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 96 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 96 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Se ha parecido que el... No voy a decir que haya sido una despedida fría, pero que no ha sido tampoco...
Perdona,
No
ha sido inolvidable.
No, eso, sí. no ha sido un momento inolvidable como para un jugador de la talla de Benzema.
Ah, no te hizo la pregunta.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Los inspectores de trabajo paralizan su actividad. El gobierno no está cumpliendo el plan estratégico de inspección que aprobaron hace año y medio. Y los funcionarios se quejan de que no hay suficiente plantilla ni recursos. Por eso han dejado de supervisar las campañas de igualdad, de control de tiempos, de registro de jornada o condiciones salariales. Las joyas de la corona del Ministerio de Yolanda Díaz ahora pretenden convocar una huelga a partir del 26 de junio. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, enseguida ampliamos, pero ¿esto qué supondría?
Bueno, pues lo principal es que no van a hacer su trabajo, ¿no? Y que fundamentalmente es, tal y como has explicado, pues eso, velar porque se cumplan las normativas de seguridad en el trabajo. Piden un incremento salarial, piden que se amplíe la plantilla, porque desde que llegó Yolanda Díaz, como bien sabes, pues se les ha triplicado prácticamente el trabajo. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Porque hablabas tú de los horarios y de los riesgos laborales, pero, por ejemplo, tienen que acudir a los domicilios de las familias a ver si efectivamente se cumple con la ley de las trabajadoras del hogar.
Claro, por ejemplo. Más cosas. El Banco de España ha advertido que el ahorro que tienen acumulado las familias ha bajado y no va a impulsar el consumo. La entidad prevé que se utilice para amortizar los préstamos, sobre todo hipotecarios. ¿Podemos esperar más ralentización de la demanda en los próximos meses?
Fíjate, yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Que la economía española, en los grandes números, en el Producto Interior Bruto, está rebotando, porque el Producto Interior Bruto cayó más que en ningún otro país cuando la crisis del coronavirus, pero el consumo de las familias se está enfriando. Fíjate, esta mañana salían unos datos de qué es lo que vamos a hacer este verano los españoles, ¿no? Y volvemos al 2020, turismo nacional, menos días y más barato. Estamos buscando ofertas. Eso significa que hay menos liquidez para gastarnos en vacaciones. Hay menos liquidez para consumir.
Otro de los datos del día es la caída en la compraventa de vivienda. Las operaciones han bajado un 8% y marcan mínimos. Es lógico, ¿no?
Bueno, y esto tiene mucho que ver con lo anterior, Ángel, porque se ha terminado el efecto COVID 19 que ha impulsado la compraventa de las viviendas en España. Bien, porque se habían heredado miles de viviendas que se habían vendido, que se han vendido en los últimos años. Bien, porque mucha gente ha buscado viviendas con espacios más abiertos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Además de que han subido los tipos de interés, de que la hipoteca es mucho más alta, la ley de vivienda, si no se cambia, lo que provoca es un encarecimiento de las actuales viviendas en el mercado.
Y ¿qué más? Estamos pendientes de qué va a pasar con la rebaja del IVA en los alimentos básicos. La medida termina el 30 de junio. El gobierno insiste en que si el precio de la cesta de la compra no baja, prorrogarán la reducción. Escucha Nadia Calviño.
Estamos haciendo un análisis para ver cuáles deben ser mantenidas más allá de finales de junio. Puedo confirmar que mantendremos la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precio que sean más adecuados.
Fíjate, alimentos que no son ni carne ni pescado de primera necesidad, que siguen teniendo el IVA en el 10%, ¿no? Yo no sé mañana qué va a pasar con el dato definitivo del IPC. En principio el adelantado subió el 3,6%. Es verdad que son subidas menores, fundamentalmente por ese efecto escalón frente a hace un año en pleno inicio de la invasión a Ucrania. Aún así, si tú te coges 50 euros y te vas al mercado, Ángel, es que no te da para nada.
Sí,
como claro, tengas que hacer la compra, no te da para nada.
Y la última, Pilar. Ha muerto Silvio Berlusconi, más allá de lo personal, que se define solo. Según los expertos, uno de los encargados de tejer la economía italiana moderna.
Fíjate, yo no le conocía, pero como bien sabes, trabajo en Mediaset, en donde muchos de los responsables le conocían directamente, ¿no? En fin, además de ese perfil político y emprendedor y empresario, bueno, yo creo que hay que destacar en materia de política económica tres cosas que ha hecho a lo largo de las tres veces que él ha sido primer ministro de Italia en los últimos 25 años, ¿no? Fue el gran liberalizador de la economía italiana, fue el gran impulsor del empleo y de la riqueza de pymes y el crecimiento de las medianas empresas, sobre todo, creó y reforzó un tejido de medianas empresas a partir de 250 trabajadores en Italia, espectacular, y fue el estabilizador de las cuentas públicas, ¿no? Llevó a España al euro con equilibrio presupuestario, con esas políticas liberales y responsables, ¿no? Sus reformas, porque era un reformador, la verdad es que han durado décadas en Italia.
Vamos a por el primer invitado.
Venga.
Este año se celebra el 75 aniversario del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Se va a hacer con un congreso económico de máximo nivel que lleva el nombre de Be Global Summit, Be con V. En él, una veintena de mujeres y hombres representantes del mundo del emprendimiento, del sector bancario y economistas de primer nivel mundial se van a dar cita acompañando a los premios Nobel Paul Krugman y Abhijit Banerjee. El congreso girará en torno a tres mesas de debate que tratarán algunos de los asuntos clave para comprender mejor cómo será la economía del futuro. A ver hasta dónde llegan. David Regades Fernández es el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Claro, cuando uno se imagina las mesas, cuando ves a dos premios Nobel ahí sentados, esto de la Be Global Summit va en serio, ¿no?
Sí, la verdad que desde aquí, desde la Zona Franca, queríamos hacer una reflexión en un momento donde la economía seguramente se está volviendo a inventar. Y queríamos hacer una reunión donde estuviesen premios Nobel, como en este caso Paul Krugman y Banerjee, que fueran unos referentes y sobre todo un modelo económico en el que nosotros desde la Zona Franca estamos muy cómodos, ¿no? Paul Krugman es uno de los grandes referentes de la economía, pero hablando de mercados internacionales, de la economía global, qué papel tienen que jugar, ¿no? Como keynesiano que es, las administraciones en el desarrollo de la economía. Y en el caso de Banerjee, pues el premio que recibe, ¿no?, el premio Nobel que recibe, es por un trabajo pues muy focalizado a la globalidad de la economía, cómo interactuar entre ellas, y ahí la Zona Franca pues juega un papel fundamental, porque en este 75 cumpleaños y cuando nace la Zona Franca en el área de Vigo, que nace para el noroeste peninsular, nace justo con esa vocación,
claro.
Un país que estaba completamente aislado, abrir su mercado, abrir su negocio, internacionalizarse y hacer que la economía pues del área de Vigo se expandiese por todo el mundo, y fruto de ello que el objetivo se cumplió, porque a los dos años llegó Citroën, lo que es hoy el grupo Stellantis, y hoy de cada cuatro coches que se construyen en España, uno se construye en un espacio de la Zona Franca aquí en Vigo.
Qué bueno, la verdad es que hablar de globalización desde Galicia tiene todo el significado del mundo, ¿eh? ¿Qué significa para Vigo un congreso como este?
Bueno, significa pues hacer esa reflexión y al mismo tiempo pues poner a Vigo en esa situación, ¿no? Vigo es la capital del mundo de la pesca, aquí se fija el precio del pescado. En el tema de la automoción, España es el segundo fabricante de automóviles después de Alemania solo, y aquí en Vigo se construyen el 25% de los coches que se construyen en España, con lo cual el peso económico, el peso industrial, el peso de innovación que tiene el área de Vigo es muy importante, y tener esta reflexión aquí. Y sobre todo, Vigo es una zona, ¿no?, de 500.000 habitantes, muy vinculada al mundo de la economía, muy vinculada al mundo de la empresa, y en los espacios de la Zona Franca, pues en estos momentos están 705 empresas y trabajan más de 20.000 trabajadores, trabajadoras, que eso significa que vas por las calles del gran área de Vigo y de cada cuatro trabajadores, uno trabaja en un espacio creado por la Zona Franca.
Yo hace poco tuve la suerte de estar en esa Zona Franca y embarcar en uno de esos pesqueros y hablándome de las tecnologías, de cómo va el gran sol, de cómo cuidan y tratan el pescado. ¿Cuál es el papel de la Zona Franca en la economía de Galicia, por supuesto de Vigo, de Galicia y de España?
Bueno, aquí en la economía de Galicia, y a mí me gusta incluso hablar muchas veces de la euroregión, porque lo que es Galicia, lo que es Vigo, tiene una relación muy importante con la euroregión, con el norte de Portugal,
claro,
tanto cultural como económicamente, como social. Y aquí el papel que hace la Zona Franca pues es el de agente dinamizador de la economía. Somos el principal motor económico del sur de Galicia, 8 millones de metros cuadrados de suelo industrial, como decíamos antes, más de 705 empresas y, bueno, mayoritariamente pues empresas del sector industrial. Desde aquí, desde la Zona Franca, se mandó el primer nanosatélite al espacio. En estos momentos ya van 7 nanosatélites que se mandaron desde una empresa de la Zona Franca al espacio, y los 7 con el 100% de la misión cumplida, ¿no? Entonces, aquí la Zona Franca lo que estamos haciendo es mejoramos infraestructuras, apostamos por la internacionalización, apostamos por la innovación, una forma de diversificar también la economía. Aquello que empieza con los los astilleros, con la construcción naval, con la pesca, pues hace que se crea el automóvil. Y en estos momentos, empresas Tier 1 de la aviación están ubicadas, pues lo decíamos antes, en el noroeste peninsular, en una esquina de Europa, y lo están haciendo compitiendo, pues en este caso, con empresas europeas y con empresas americanas, y con muchísimo éxito. Para que nos hagamos una idea, el VAP, el valor añadido bruto de los trabajadores dentro de un espacio de la zona franca, está por encima de los 45.000 euros, y fuera de los espacios de la zona franca, la media en Galicia está por debajo de los 30.000, con lo cual somos grandes espacios empresariales, somos grandes espacios de emprendimiento, y bueno, sin olvidar pues esa apuesta que hacemos por la innovación y por la tecnología.
Y una última cuestión, David. En los últimos tiempos se han puesto en marcha proyectos como una red de electrolineras, la planta de hidrógeno verde, planta de semiconductores fotónicos, desarrollos del coche eléctrico. Claro, el futuro, ¿por dónde va? Algo así como, ¿y ahora qué? Porque no paráis.
Bueno, nosotros lo teníamos claro, ¿no? El polígono de Bouzas ya está en construcción, pues un valle de hidrógeno. Todas las cubiertas de las naves van a tener paneles solares fotovoltaicos. De esa energía, el excedente que tenemos, vamos a transformarlo en hidrógeno a través de la electrolisis, y vamos a estar moviendo distintas plataformas que mueven los vehículos, distinta maquinaria industrial, procesos industriales. Y yo creo que ahí la zona franca lo tuvo claro desde el principio, de hacer una apuesta por la reducción de emisiones de CO2, jugar un papel ejemplarizante en la descarbonización, que creo que es un papel fundamental que tienen que hacer las administraciones, y ese reto, ¿no? Ese reto de apostar por una economía cada vez más sostenible, y de alguna manera, pues en eso también está la puesta en funcionamiento de esas 43 electrolineras, que lo que garantizan es que todos los polígonos industriales de la zona franca, tenemos tres en Vigo, uno en Porriño, uno en Nigrán, uno en Salvaterra, otro en Las Neves, tenemos varios polígonos industriales distribuidos por toda la geografía gallega, y en ellos que un vehículo pueda ser cargado, ¿no? Que se pueda recargar a través de esta red de electrolineras. Para nosotros era algo fundamental. Y después, con el tema de los semiconductores, para nosotros algo que veíamos, ¿no?, y que estuvimos viendo a lo largo de todos estos años, seguramente por la crisis del COVID, que vimos la dependencia que teníamos en este caso de Asia, pues quisimos hacer una apuesta decidida, y en estos momentos ya está el proyecto de SPARC, que es un proyecto que nace de la Universidad de Vigo con iniciativa pública e iniciativa privada, y que su objetivo, en estos momentos ya está en fase de desarrollo el proyecto constructivo, y su objetivo es en el 2024-2025 ser capaz de producir 90.000 chips, que eso significaría pues una parte muy importante, y significaría pues tener menos dependencia, ¿no? Claro. Industrialmente con los chips, en este caso de terceros países como Estados Unidos o Asia.
Qué bueno. 75 años del consorcio de la zona franca de Vigo, mucho más que un motor de la economía, que también, y tienen pinta de que esto no ha hecho más que empezar. David Regades, delegado del Estado en el consorcio de la zona franca de Vigo, gracias y suerte.
Muy buenas noches. Adiós. Gracias a vosotros.
Adiós. La profesora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. Hola Reyes, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como recordarás, solemos clasificar las energías en dos mayormente. En renovables, es decir, aquellas que aunque se utilicen no se agotan, como es el caso de la energía eólica o la energía solar, y las no renovables, que son las que tenemos una cantidad finita y una vez consumidas no habrá más. Por ejemplo, el petróleo o el carbón o el litio que utilizamos para nuestras baterías. Pues bien, a nivel mundial, el sector de las energías renovables empleó en el año 2022 nada menos que a 13 millones de personas. Y dentro de las energías renovables, la energía solar es el sector que más creció y que creció de forma más rápida, acaparando un tercio del empleo. De los empleos de los que estoy hablando en el año 22, el 42% los acaparó China. A día de hoy es el primer fabricante e instalador de energía solar fotovoltaica. Pero le siguió la Unión Europea con un 10% que compartimos con Brasil. Europa representa el 40% de la producción de fabricación eólica mundial y es el mayor exportador de estos equipos. Me pregunto que España, que posee sol en abundancia y una masa de desempleados mayor de la Unión Europea, si no es este un sector a analizar por el próximo gobierno. Hay que tener en cuenta que no lo tiene que analizar industria solo, aunque también, sino educación y universidades, porque estos trabajos, que son de alta calidad y bien remunerados, necesitan una extraordinaria capacitación que a día de hoy no tenemos. Necesitamos escuelas de organización industrial que ofrezcan esta capacitación, necesitamos auditores que miren la eficiencia, gestores de instalaciones, encargados de mantenimiento, etcétera, etcétera. Se calcula que en el año 2023 nuestra producción será renovable en un 50%. Por tanto, vamos a necesitar muchos más empleos. Animo al nuevo gobierno y animo a los jóvenes a meterse en este camino.
Los inspectores de trabajo tienen previsto convocar una huelga indefinida a partir del 26 de junio. Para que te hagas una idea, en España hay 3.000 inspectores para 20 millones de afiliados, más de un millón de empresas y 10 millones de pensionistas. Ana Ercoreca es inspectora de trabajo y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por contar con nosotros.
A ti por atendernos. ¿Vais a ir a la huelga el próximo día 26?
Sí, tenemos convocada la huelga a partir del día 26 y hoy lo que hemos anunciado es la paralización de todas aquellas campañas que estaban en el plan estratégico de la Inspección de Trabajo. El día 16 de noviembre de 2021 se aprobaba un plan estratégico de la Inspección de Trabajo con una serie de medidas para realizar y para ello señalaba el plan estratégico que se necesitaba una estructura para poder llevar a cabo esas medidas. Y señalaba el plan que esas medidas que se planteaban, como era la actuación de la inspección frente a los contratos temporales fraudulentos, a los falsos autónomos, a los falsos becarios, a los a asegurar los planes de igualdad, el control de empleo, la economía irregular, así como también el control de la jornada y el control también de las horas extras, pues era necesario que se cambiara el modelo organizativo de la inspección de trabajo, un modelo organizativo que tiene más de 30 años y que era necesario que se creasen nuevas oficinas, como por ejemplo la Oficina Estatal contra la Discriminación, que se creara una estructura fuerte en materia de Big Data, con una unidad de informática, y que luego también pues a nivel internacional se creara una unidad de prestación transnacional de trabajadores. Hemos estado esperando durante todo este año 2022, no se ha aprobado esa estructura, se nos iba diciendo que la aprobación iba a ser inmediata, de hecho se produjo un acuerdo entre las dos secretarías de Estado, de Hacienda y Función Pública y de Trabajo, en abril de 2022, para que inmediatamente se aprobara la RPT, y a día de hoy nos encontramos con que no se ha aprobado la estructura y con que nuestro trabajo sigue. Y por eso hemos dicho, ya no vamos a hacer esas campañas hasta que no se apruebe la RPT, que lo único que hace falta es que den el visto bueno, porque ya el trabajo técnico está, la partida presupuestaria está y no hay razón alguna que no indique que no lo hagamos porque no estamos con un gobierno en función.
Pilar.
Ana, buenas noches. ¿Y qué os dice el gobierno? Porque si está todo, parece insólito, ¿no?, que no le den luz verde a las puertas de unas elecciones generales.
Sí, no lo entendemos porque durante todo este periodo lo que nos han estado diciendo, Pilar, es que se aprobaba y que la aprobación iba a ser inmediata. Es más, días después de aprobarse este plan, la página de Moncloa decía que el plan estratégico iba a ser lo que necesitaba la inspección para su modernización, que iba a dotarla de herramientas y recursos para poder enfrentarse a los retos que tiene el mercado de trabajo y sobre todo después del COVID. Durante la pandemia se han aprobado más de 300 normas extraordinarias y la Inspección de Trabajo hemos estado allí. Pero es que la Inspección de Trabajo no se puede quedar atrás del cambio normativo. Hoy la ministra de Trabajo y Economía Social en Luxemburgo hablaba de la reforma laboral, hablaba del incremento del SMI, hablaba de los riders, hablaba de la prestación por desempleo de las empleadas de hogar. Pero es que detrás de todo eso está la inspección, para poder comprobar que a los trabajadores les pagan conforme al SMI, para que los trabajadores les paguen las horas que hacen. Y si hacen horas extras, que se las abonen, que les garanticen su descanso, que no haya falsos autónomos, que no haya falsos becarios. Pero está claro que tienen que hacer una estructura porque el propio plan lo señala y dice que no será realmente eficaz. Entonces, no entendemos por qué un plan que ellos mismos han aprobado, un plan que tanto estaba sentada María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, como Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ¿por qué no lo cumplen? ¿Por qué vamos a anuncio semanal de incremento de competencias si no refuerzan la inspección? No entendemos que a día de hoy exista discriminación salarial también en la inspección ante trabajos de igual salario o igual valor. En el Ministerio de Trabajo no debería darse y se da. Y por eso lo que decimos es que cumplan con lo prometido y que un gobierno serio lo que no puede ser es que exija a los ciudadanos que cumplan una ley cuando él mismo no cumple lo que él mismo se ha obligado, lo que él mismo publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 3 de diciembre de 2021.
Ana, y una última cuestión de cara a esa convocatoria de huelga y de cara a esa paralización por parte del gobierno de lo ya aprobado de ese plan, ¿se han reunido con vosotros o tenéis anuncio de que va a haber reunión?
No, nosotros también lo que hemos reclamado es que el diálogo social entre también al gobierno y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, porque sí que nos han reunido para darnos información, pero no nos han reunido para negociar con nosotros. Hemos escrito cartas tanto a la Secretaría de Estado de Hacienda y Función Pública como a la Ministra de Trabajo y Economía Social pidiéndoles una reunión que con Yolanda Díaz hoy no se ha producido y que llevamos pidiéndola muchos meses. Y por eso lo que le decimos es que nos escuche, que entre el diálogo social a los dos ministerios, que cumplan los dos, que no entre en un curso de acusaciones de quién es responsabilidad. Y le decimos también a la Ministra de Hacienda y Función Pública, por las declaraciones que hacía hace unos días, que esto no se soluciona con una productividad extraordinaria y un incremento de plazas. Esto no es un parche. La Inspección de Trabajo no quiere un contrato temporal. La Inspección de Trabajo quiere un futuro, quiere una estructura y quiere que nos garanticen pues que la inspección sea fuerte, que tenga recursos para poder acabar con la precariedad laboral. Que no solo se quede en el papel, porque el papel lo aguanta todo. Pero lo que estamos viendo es que es un papel que aprobaron en el 2021, que la Inspección de Trabajo hemos cumplido, que hemos hecho todas las campañas que había que hacer, pero ellos no han respondido y por eso le decimos que cumplan y que pongan en marcha la estructura.
Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Gracias y a ver si se soluciona, que esto es muy malo para todos. Gracias, Ana.
Claro que sí, gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Buenas noches. Caramba, ¿cómo está el patio?
No, Pilarín. Tremendo. Urge desregular activamente y centrarse en lo importante.
Sí, ¿verdad?
Pero vamos.
Eso lo ha dicho hoy Yolanda Díaz, me parece.
Eso ha dicho, yo lo dudo.
Sí, más o menos. Bueno, que gracias, Pilar. Hasta mañana.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Pepe Reina, 1001 partidos ya has jugado.
Correcto.
Tú llevabas. Nos han mandado preguntas unos oyentes especiales del partidazo.
Señor Pepe Reina, ¿usted va a ser entrenador?
Es Xavi.
Sí, sí, la intención la tengo.
Siguiente oyente.
¿Quién empezó el momento previo de los partidos a comer chocolates?
Iker Casillas.
Chiquito Reina, yo quería hacerle una pregunta y tal. ¿Cuál considera usted que es la mejor bebida post partido?
Yo nunca había escuchado tan feliz y tan extrovertido a Fernando Torres.
De los mejores imitadores de...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa liderando la transición energética.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres